Le entiendo perfectamente. 7:11 a.m. en la madrugada, Human Rights Watch hizo revelación de un informe bien interesante. Recuerden ustedes que el 21 de marzo, cerca de 24 internos murieron y 107 personas resultaron heridas. Hubo además 76 detenidos y 31 guardias penitenciarios involucrados en este asunto en La Modelo. Los guardias respondían a un motín, pero quedaron muchísimas dudas que Human Rights Watch cree está empezando a dilucidar sobre la manera en que murieron estas personas. Para hablar del asunto, nos acompaña el doctor José Miguel Vivanco, el hombre fuerte de Human Rights Watch para las Américas. Doctor Vivanco, buenos días.
Muy buenos días, Gustavo. Un placer estar con Caracol esta mañana.
¿Descubrieron ustedes que las heridas que tienen los cuerpos de estas personas que fallecieron ese día tenían la intención de matar? O sea, los disparos que recibieron no eran para herir, sino para matar.
Efectivamente. Sobre la base de las pericias de forenses internacionales, descubrimos eso, que las muertes habrían sido intencionales. Fueron consultados 3 peritos de 2 entidades internacionales quienes revisaron las necropsias de medicina legal. Las necropsias fueron practicadas por Medicina Legal Colombia. Y la conclusión es que la mayoría de las heridas de bala son consistentes con una intención de matar. Es decir, los muertos no tienen heridas de bala que hayan sido infligidas, por ejemplo, solamente con la intención de herir y no matar. Un tiro dirigido a las piernas del recluso, sino directamente a órganos vitales, ¿no? Estos expertos forenses hacen parte de un órgano internacional que está conformado por destacados especialistas forenses internacionales de 23 países. Uno de los expertos que examinó esto era el director del CICR de Estudios Forenses de la Cruz Roja Internacional. Y ahora, lo grave de todo esto, Gustavo, es que la fiscalía no tiene mayor nada que realmente que reportar, no hay mayores progresos. Han transcurrido 8 meses desde que se dieron estos hechos y no hay ningún guardia del INPEC que haya sido siquiera imputado por estos hechos.
Doctor Vivanco, cuando hay un motín también está la posibilidad, aunque por lo general son armas blancas, de que entren armas de fuego. Lo que dice este grupo de forenses es que la munición, las balas que tienen estos cuerpos, ¿todas pertenecen a las armas de la guardia o no?
Ellos no tienen la capacidad para hacer una pericia de la balística, pero sí son armas de fuego, todas de un calibre similar, y el cargo es muy grave porque según la pericia de ellos habrían sido estas personas ejecutadas durante ese motín. Obviamente que sabemos que durante el motín hubo presos que prendieron fuego a los colchones, incluso le intentaron robar aparentemente un fusil a uno de los guardias del INPEC. Sin embargo, no hay mayor claridad por parte de la fiscalía en su investigación hasta ahora y parece que los guardias habrían disparado a matar. Ahora, una de las cuestiones graves es que la actual ministra de Justicia, la doctora Margarita Cabello, asume el próximo mes de enero como la nueva procuradora general. Y ella, en marzo, aparece justamente cuando se dan estos hechos, felicitando al INPEC por su accionar, alegando que habría evitado una fuga en La Modelo. Entonces, en nuestra opinión, existen motivos válidos para temer que haya un conflicto de interés, dado que la ministra parece tener una opinión formada sobre lo sucedido y va a tener como procuradora que continuar con esta investigación, que como sabemos dejó a 24 personas muertas, hay 72 detenidos que fueron también heridos de los reclusos, y por cierto también hay 31 guardias del INPEC con lesiones.
Doctor Vivanco, ya que usted mencionó lo de la nueva procuradora y la inhabilidad que se deriva de aquel audio que en su momento se conoció por la nueva prensa, Quería preguntarle por los informes de autopsia. Cuando se hacen este tipo de informes, ¿es normal que no envíen toda la prueba documental? ¿Que no haya fotografías, por ejemplo, de lo que ocurrió? ¿Es eso una práctica común?
No, no es habitual y es posible que existan esas fotografías y otros elementos adicionales que son fundamentales para un estudio. El examen, la pericia que nosotros solicitamos a estos forenses internacionales está basada única y exclusivamente en lo que hay disponible, que son las necropsias, las autopsias de los muertos, yeah, de los 24 muertos.
Estamos hablando con José Miguel Vivanco de Human Rights Watch. Además de la intención de matarlos en las heridas, pues por lo menos lo que los forenses dicen, ¿antes de eso hubo maltrato o tortura?
No hay condiciones, según los forenses, para emitir un dictamen respecto al maltrato o tortura. Pudo haber, pero basado única y exclusivamente en el informe de Medicina Legal Colombia, y que está vinculado con un examen de los orificios, las entradas, los cuerpos vitales, digamos, los órganos vitales comprometidos, lo que ellos sí pueden concluir en términos categóricos es que la intención fue disparar a matar.
Bien, doctor Vivanco, aprovecho para preguntarle porque hoy la Comisión Segunda del Senado va a votar los ascensos de la Fuerza Pública y entiendo que su organización tiene algún tipo de reparo con dos ascensos, el del general Marco Evangelista Pinto, que podría ser mayor general, y el del general Edgar Alberto Rodríguez, que podría ser ascendido a mayor general. Más allá de la hoja de vida de ellos, ¿por qué tienen reparo sobre esos dos oficiales?
Porque, a ver, el general Pinto se desempeñó en la Cuarta Brigada en Antioquia entre el 2006 y el 2007. Y justamente en ese periodo, según la Fiscalía, se produjeron 23 presuntas ejecuciones extrajudiciales en ese lugar mientras él era el comandante. Estos son casos que los conocemos como falsos positivos. Luego, entre el 2007 y el 2009, estuvo en la novena brigada y allí se habrían producido 18 ejecuciones extrajudiciales. De esta materia, el general no ha sido, sobre esta materia ha sido objeto de una investigación. Además, aparece él firmando 1.5 millones de pesos como una recompensa a un informante que, según la Fiscalía, no era informante. Es decir, hay hechos ilícitos que se cometen, y muy graves, incluyendo homicidios, mientras él era el comandante de la cuarta y la novena brigada en esos años, conocidos como casos de falso positivo, y también podría haber también manejos irregulares de fondos. Y la verdad es que digamos, los antecedentes demuestran que no tiene la hoja de vida impecable como para darle un ascenso, y esto debería ser objeto de un debate, de una discusión, y debería haber filtros eficaces por parte del Ministerio de Defensa para que no se siga proyectando el mensaje al resto de los oficiales y de la tropa, que incluso el estar involucrado en estas investigaciones, donde por cierto no ha sido ni acusado ni menos aún condenado, sin embargo esas investigaciones no impiden que estos oficiales sigan ascendiendo en su carrera. Y un caso similar lo enfrenta el general Rodríguez Sánchez, Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, que fue también comandante de la novena brigada entre el 2006 y el 2007, donde se produjeron 7 casos de falsos positivos.
Doctor Vivanco, muchas gracias, muy amable por sus precisiones sobre el motín en La Modelo y sobre el proceso de ascenso de estos dos oficiales, muy amable.
Al contrario, un placer estar con Caracol esta mañana, muchas gracias a ustedes.
21 de marzo en La Modelo, 24 internos murieron, Human Rights Watch, amparado en la decisión, en el estudio de unos peritos, dice que encontró heridas que corresponden a bala, que no fue precisamente para tratar de detenerlos, sino que tenían la expresa intención de matarlos.